Cristina Morató.
Muy buenas. ¿Cómo estás?
Muy
¿Estás
bien.
Preparada para ver lo que tienes en tu joyero?
Bueno, me encanta porque hoy hablamos de Elizabeth Taylor y su pasión por las joyas. Que casi los ojos de Elizabeth Taylor y sus joyas a veces tenían el mismo color.
Claro, y se compraba joyas a juego con los ojos.
Ah, mira.
Sabes que esto ya le da glamour, ¿eh?
Hombre.
Se compraba una esmeralda, pues si iba bien a tono con sus ojos violeta. Bueno, era el mundo de las divas, ¿no? Es muy curiosa la historia porque la pasión de Elizabeth Taylor por las joyas empezó ya a edad temprana. Y ella contaba en sus memorias, Cristina, que tenía 10 años, imagínate, 10 años, antes de trabajar en el cine, ya había ahorrado dinero de su bolsillo para regalarle un broche a su madre. O sea, y cuando comenzó a ganar dinero ya de verdad, empezó a comprar sus primeras joyas, aunque eran collares y anillos, hombre, la verdad, muy sencillitos en comparación con las fabulosas alhajas que le iban a obsequiar sus maridos, ¿no?
O sea, pero es algo que efectivamente comenzó siendo una niña, o sea, algo. Yo también pienso a veces que las joyas son una afición casi genética.
Sí, y ella decía que eran como que no había tenido muñecas en su infancia y que ella entonces pues había tenido joyas, algo que bueno, que tiene su sentido, sobre todo si tienes a hombres enamorados que te regalan estas maravillas, ¿no? Yo creo que la suerte que tuvo Liz es que tuvo a los dos hombres, ella se casó, ya lo sabemos, tuvo 7 maridos, se casó en 8 ocasiones y tuvo 2 maridos que fueron los hombres de su vida, el productor Mike Todd, padre de su hija Lisa, y Richard Burton, su quinto marido, que compitieron, imagínate qué maravilla, ¿no? Competir en regalarle a tu amada las joyas más fabulosas.
Claro, exige cierto patrimonio.
Claro, es que esto es increíble, ¿no? Y entonces, bueno, no eran joyas, no eran cualquier joyas, eran joyas importantes no solo por su valor, también por su tamaño, por su historia. Y bueno, ella, como tú muy bien dices, también fue ampliando su colección. Cuando ella se convierte en la actriz, una de las actrices mejores pagadas de Hollywood, ella también empieza a comprar piezas en Van Cleef, Bulgari, Cartier y ya va empezando esta colección, ¿no?
Bueno, decía Burton que su esposa no hablaba italiano, pero que conocía una palabra fundamental que era Bulgari.
Sí, esto es muy gracioso, sí. Burton, es que es genial. O sea, no habla italiano, mi mujer no sabe hablar italiano, pero la única palabra que sí sabe es Bulgari. Pues efectivamente, porque Burton hay que decir que lo obsequió con las joyas más impresionantes, pero sobre todo algunas auténticas reliquias históricas. Y yo que recuerde, pues entre las primeras joyas que le regaló estaba, que seguro que los oyentes lo visualizan, estaba ese maravilloso broche de diamantes y de una esmeralda octogonal de 23 quilates que Burton le compró a la actriz en el año 62 como regalo de compromiso y que la propia Elizabeth lució el día de su boda, es decir, que lo hemos visto mucho, ¿no? Y este juego de piezas lo compró en la famosa joyería Bulgari en Roma, porque cuando ellos comienzan su romance en Roma durante el rodaje de Cleopatra, pues era una de las tiendas que más visitaban, ¿no? Así que efectivamente ella solo sabía decir Bulgari en italiano.
Ahí, entre las joyas ya que le regalaba Burton, no solamente las había de mucha envergadura, de mucha belleza, de mucho precio, es que había verdaderas piezas históricas con valor cultural.
Bueno, es que estamos hablando, por ejemplo, Burton le regala, con motivo de su 37 cumpleaños, le regala la famosa perla peregrina, una de las perlas más grandes y raras en forma de lágrima que existen en el mundo y que tiene una historia para escribir una novela, ¿no? Porque la peregrina fue encontrada en Panamá en el siglo más o menos siglo XVI, luego fue llevada a España, la adquiere el rey Felipe II, perteneció a nuestra corona durante 8 generaciones y luego, bueno, sale de España, estuvo un tiempo en Francia, llega a los Estados Unidos y Burton la compra en una subasta en 1967. Para que te hagas una idea, Burton, aparte del romanticismo, decía que lo que había que comprar joyas y sobre todo diamantes era porque eran una gran inversión, ¿no? Imagínate, Cristina, que Burton pagó $37,000, ¿vale?, en 1967 por la peregrina y en el 2011, cuando se subasta todo el lote de joyas y objetos personales de Elizabeth Taylor, la peregrina alcanza la cifra de 9 millones de euros.
Uf.
Así que sabía muy bien Burton lo que le regalaba a Liz y sobre todo el patrimonio que le dejó.
¡Qué barbaridad! Tengo entendido que esta perla tan valiosa estuvo a punto de tragársela uno de los caniches de la actriz.
Bueno, es que esto es la excentricidad máxima, ¿no? En el libro que ella publicó dedicado a las joyas, porque también publicó un libro donde contaba su pasión y la historia de cada una de esas joyas, pues efectivamente, cuando le regaló con motivo de su 37 cumpleaños esta valiosísima perla, estaban en un apartamento neoyorquino, había más gente, ella, bueno, le hizo mucha ilusión, pero dejó la perla, pues no sé, sobre un cenicero, algo muy normal, ¿no? Entonces resulta que uno de sus caniches agarró la peregrina y se fue y desapareció por el pasillo con la peregrina en la boca. Barton y ella, bueno, ella casi le da un colapso porque empezaron a buscarla, no la encontraron, miraron debajo de los sofás, en las alfombras, todo, y finalmente vieron al fondo del pasillo a uno de sus caniches que se estaba relamiendo y entonces le pudieron sacar de la boca a tiempo, bueno, pues la peregrina. Imagínate si Felipe II hubiera levantado la cabeza.
Madre mía, de mi vida y de mi corazón. Aparte de perlas, también los diamantes, lo decías, era alguna de las compras preferidas de Barton y concretamente la obsequió con algunos muy impresionantes, como el diamante Krupp.
A ella le gustaban más las perlas y las esmeraldas, pero insisto, Barton le regaló le regaló como inversión dos de los diamantes más fabulosos del mundo. Uno, el que tú nombras, el diamante Krupp, que había pertenecido a Vera Krupp, además de la familia, era una familia muy rica de industriales alemanes que ayudó a centenares de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Era un diamante purísimo de 33 quilates, engarzado además en un anillo de platino con sendos diamantes a ambos lados, y bueno, esa fue una de las joyas legendarias de Liz Taylor, pero hay otro, está el diamante Taylor Barton, que todavía es un pedrusco mayor, era un diamante blanco de 69 quilates, Cristina, 69 quilates, por el que pagó el señor Barton $1,500,000. Entonces, el diamante Taylor Barton se lo regaló como anillo, y entonces era tan grande el pedrusco que Elizabeth Taylor finalmente, bueno, se lo hizo engarzar como un collar, ¿no?
O sea, no que podía ella con era él.
Porque no podía con él, ¿entiendes? O sea, porque
este
no podía
es el que
ni
le
llevarlo
hizo,
en el cuello.
¿Este es el que le hizo Barton por el 40 cumpleaños de Taylor?
Efectivamente, mira cómo estás enterada de estos cotilleos de joyas.
Efectivamente, es que es parte de la historia.
Sí,
bueno, antes
sí.
De morir, Elizabeth Taylor habló del destino de estos objetos.
Claro, ella tenía muy claro que las joyas no le pertenecían, que ella era muy bonito esto, porque en parte ella decía que ella simplemente era custodia de estas joyas. En el 2011, después de su muerte, fueron subastados 80 lotes de joyas, de vestidos, de objetos personales de Elizabeth Taylor, que se estimaba más o menos, Christie's en Nueva York, alcanzarían la cifra de $30 millones, pues alcanzó la cifra de 116 millones, imagínate, o sea, se rompieron todas las previsiones, pero también hay que decir que parte de este dinero fue destinado, según además ella dejó escrito en su testamento, para su fundación, la fundación de Elizabeth Taylor, que creó para la lucha contra el SIDA, ¿no? Así que, bueno, hasta el final de su vida fue una estrella, porque Liz Taylor fue una estrella dentro y fuera de la pantalla, ya muy impedida, ¿te acuerdas que la veíamos en su silla de ruedas, en las escasas apariciones públicas? Seguía luciendo esos peinados cardados y siempre envuelta en joyas, ¿no? Y en caftanes. Bueno, yo creo que fue la última diosa de Hollywood y una mujer además comprometida porque buena parte de ese dinero pues tuvo una causa benéfica, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, por recordar que esta y otras historias las puedes leer en el libro Diosas de Hollywood, publicado por Plaza y Janés y de Cristina Morató, nuestra leona. Hasta el próximo domingo, Cristina.
Muchas gracias, Cristina. Nos vemos.
Me voy con la música a otra parte, nunca mejor dicho.